Richard Grenell. Esto es todo. Seguimos Ecuador.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Ecuador anuncia cerrar sus fronteras durante las elecciones ante presuntos intentos de desestabilización. Daniel Novoa, Luisa González se miden el próximo domingo en primera vuelta de las elecciones generales y presidencial. Carlos Pizarro.
En menos de una semana, los ecuatorianos volverán a elegir al mandatario de Estado en unas elecciones presidenciales donde toman ventaja el actual mandatario Daniel Noboa y Luisa González, la candidata del grupo político afín al expresidente Rafael Correa. Todas las encuestas apuntan a unas elecciones muy polarizadas, como nos confirma Sheila Bilker, consultora política y directora ejecutiva de la encuestadora regional 3.0.
Lo que venimos viendo es un escenario de hiperpolarización, donde estos dos grandes candidatos que llevan la delantera de alguna manera retienen un porcentaje muy importante, muy intenso de los votos. La verdad que es una escena competitiva. Nosotros encontramos a Luisa González por arriba de Noboa con más o menos 4 puntos de diferencia. Entonces, lo que vos ves ahí es una escena muy polarizada y polarizada, por supuesto, a costa de las otras figuras de la campaña, que en este caso es una oferta muy importante, pero realmente una elección muy competitiva, que en el último tramo lo que estamos viendo es que las diferencias que hemos visto hace un mes, cuando era más claro y los apagones estaban más presentes, bueno, la distancia era un poco más grande, hoy eso se está cerrando un poco, ¿no?
El hecho de que los ecuatorianos votaron por las presidenciales hace tan solo un año y 2 meses, poco antes de que Noboa disolviese la Asamblea Nacional y concluyera el periodo constitucional de Guillermo Lasso, ¿esto hace que los ciudadanos tengan menos dudas a la hora de votar por sus candidatos, que lo tengan más claro?
A pesar de que la última elección ha estado muy cerca en el tiempo, acá hay algo que te permite pensar en otro escenario. Lo primero es que la elección que enfrenta Noboa es una elección cuando tenés un candidato que está en ejercicio del poder. El otro elemento novedoso de la escena es que en las últimas elecciones, Revolución Ciudadana, tenía un contorno de alrededor de 34 o 35 puntos. Y esta es una elección donde está llegando a la escena electoral con más de 40. Entonces, ahí hay que hablar no únicamente de Revolución Ciudadana, sino de la figura de Luisa González, que creo que ha tenido capacidad para ampliar el espectro de gente a la que se interpela, ¿no?
El próximo domingo también se elegirán a 151 diputados, 15 nacionales, 130 provinciales y 6 del extranjero para conformar la Asamblea Nacional igualmente polarizada, en la que Acción Democrática Nacional y la Revolución Ciudadana se convertirán en las grandes mayorías.
Enfoque Noticias de América a cargo de Carlos Pizarro. Más al sur, Lima, el expresidente peruano Pedro Castillo, recluido en una cárcel de Lima, será sometido a juicio a partir del 4 de marzo tras su fallido intento de disolver el Congreso peruano en 2022, informa el Poder Judicial en Lima. Esto es todo en cuanto a las noticias aquí en Radio Francia Internacional, RFI. Próxima cita a las 10 GMT, segunda, última parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
En estos estudios, como no, Jordi Batallé con la compositora Clara Olivares.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para nadie es un secreto que en este siglo XXI el rol de la mujer ha adquirido importancia y ha encontrado nuevos caminos más allá de los familiares, en los negocios, la educación, pero también en el terreno artístico. Buen ejemplo de ello es nuestra invitada de hoy, la compositora franco-española Clara Olivares, quien acaba de estrenar su ópera Les Sentinelles, las centinelas sería en español, protagonizada por 4 personajes femeninos, con libreto y dirección escénica de Chloé Lechat y Lucille Legué en la dirección musical. Muy buenas tardes, Clara.
Buenas tardes.
Clara Olivares, bienvenida sobre todo a Radio Francia Internacional. Mucho han cambiado los tiempos desde que Clara Schumann, gran pianista y compositora, pensase que una mujer no debe componer, porque nadie lo había hecho hasta entonces, y por qué iba a ser ella, ¿no?, la primera ¿Has pensado en Clara Schumann alguna vez?
He pensado en Clara Schumann, he tocado obras suyas cuando era en mi pasado de pianista estudiante.
Son raras veces se tocan, ¿eh? Todavía.
Sí, sí, es verdad, es verdad. Pero su concierto, por ejemplo, es magnífico.
Fantástico.
Sí. Y sí, sí, es una, como muchas compositoras, una inspiración para las generaciones siguientes de compositoras.
Ha habido que esperar 150 años, ¿no?, para que se toquen sus obras.
Sí, 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 es verdad. Es increíble,
¿no? Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad francesa de Estrasburgo, en cuyo conservatorio vas a iniciar tus estudios musicales con el piano. Y en el 2011 vas a hacer un curso de composición con Marc André. ¿Qué pasó en ese curso para que acabases inclinándote por la creación musical?
Entonces empecé a componer bajo la dirección de Marc André durante un año. Y la enseñanza de Marc André era una enseñanza que nos dejaba mucha libertad. No era estructurar las cosas, era más bien ve hasta donde quieras con la idea y vamos a ver. Y eso me hizo empezar de manera extremadamente libre mi acto creativo. Y luego solo estudié un año con él, luego se fue, pero finalmente marcó eso unas ganas de seguir adelante.
¿No te preguntabas cómo componer o con qué estética componer a la hora de crear algo?
Pues la verdad es que no me lo pregunté demasiado al principio.
Quizás mejor, ¿no?
Sí, sí, mejor. Y también era un año de absorber mucho, escuchar mucho, leer mucho y de tener toda esta información, ideas y luego poco a poco vienen la estética más personales.
Vas a estudiar precisamente musicología en la Sorbona. Imagino que es imprescindible para todo creador conocer las obras del pasado, ¿no?
Sí, sí, está bien. Yo hice a la vez la composición y musicología en paralelo, y creo que fue, está bien porque por un lado hay el lado creativo, inspirado, y también un lado más analítico, con un poco de distancia, que me parece importante.
¿Tenías algún compositor que admirabas especialmente, que te ayudó quizás para empezar a crear?
Tenía admiración para un compositor que se fue de esta tierra muy joven, que era Christophe Bertrand, que era un joven compositor de Estrasburgo también, y admiraba sus obras, pero las escuchaba sin parar, y sí, le tenía una relación muy fuerte a su música, y además todas sus partituras estaban en acceso libre, para mí era mi mayor inspiración de esos años.
Este año celebramos el centenario de Pierre Boulez, el papa quizás de la composición aquí en Francia. ¿Te ha marcado también a ti la figura de Pierre Boulez?
Me ha marcado, pero no de una manera demasiado directa. Es decir, yo he estudiado luego con Philippe Manoury, que él descendía ya de Pierre Boulez. Entonces, forzosamente, Pierre Boulez era muy, muy presente en nuestras conversaciones, en las clases. Pero ya no era la hora de imitar o de inspirarse de manera demasiado cercana. Era más un tiempo de admiración, digamos.
Quizás Pierre Boulez era algo rígido, dogmático, se podría decir, de Boulez. ¿Había que seguirle o abandonarle?
Como no lo he visto personalmente dar clases, yo creo que tenía para él mismo, de todas formas, una rigidez y una seriedad muy grande en el momento de componer y una coherencia extremadamente grande, eso sí.
Vas a doctorarte también en composición en la Universidad de California, en Berkeley. Quizás en Estados Unidos se siente menos el peso de la cultura musical, si es más libre, hay menos complejos.
Sí, sí, hay muchos menos complejos y hay una libertad muy grande. Es decir, que a nivel doctoral, a mí me sorprendió mucho las direcciones estéticas y artísticas que podían ser muy, muy diferentes de un alumno a otro, de un doctorante a otro, y con algunos que estaban más interesados por influencias del jazz, otros que eran más de la música actual, y también otros que afirmaban a una edad bastante joven, con 20, bueno, 25 años o 30 años, de ya decir, por ejemplo, yo quiero componer solo con electrónica. Me interesa demasiado la música de concierto y todo eso. Y es como que la identidad musical se afirma de una, sí, con mucha, no sé, con mucha
libertad.
Sí, sí.
No es por casualidad que la música del cine tiene un peso muy importante también. Estoy pensando en John Williams, que es un clásico del siglo XX, ¿no? Ya.
Sí, también.
Muy lejos de Boulez, por
sí,
cierto.
Sí. También porque hay algo en Estados Unidos que están como muy a gusto con la idea de la funcionalidad de la música. Es decir, toda música no es solo música de concierto. Y darle un uso es totalmente aceptable, y hacer música para para las películas, es también algo que está muy presente en su manera de aprender incluso. En Francia son cursos muy separados, por ejemplo, y compositores muy separados.
Claro, son géneros muy diferentes. Tus primeros estrenos van a tener lugar en el Festival de Música de Estrasburgo. ¿Qué tiene la capital de Alsacia, Estrasburgo, para que tenga tanta importancia la música contemporánea? Quizás debido a la cercanía con Alemania, los percusionistas de Estrasburgo, quizás.
La verdad es que no sé dónde ha empezado eso, pero yo creo que el Festival Música es el responsable de eso, porque cuando... Tiene más de 30 años ahora el festival y siempre ha sido el lugar de creaciones, de encuentro, y en septiembre todo el mundo sube a Estrasburgo para venir y ser presente. Y eso naturalmente ha creado una especie de ecosistema donde los alumnos del conservatorio participan a conciertos, hay las percusiones de Estrasburgo que son también muy presentes.
Llevan muchos años ya. Como...
Sí, sí.
Un gran grupo de música contemporánea, ¿no?
Sí.
¿Qué se siente cuando de pronto una partitura cobra vida con una orquesta, un grupo de cámara, una de tus composiciones? Quizás inquietud, miedo, placer, orgullo.
Orgullo no es el primer sentimiento porque eso puede venir más tarde, pero no es la primera impresión. Siempre hay un poco de miedo, es aprensión totalmente normal. Luego con los años, la música que escribo, forzosamente entre 18 años y 30, 31, el control que puedo tener sobre la partitura no es el mismo y entonces cada vez más pequeño es el riesgo, digamos, me espero cada vez mejor con más precisión a lo que voy a oír, pero siempre es la felicidad más grande que tengo es cuando hay un intercambio con los músicos.
Pero volvamos a Les Sentinelles, que se estrena en la Ópera Cómica aquí en París en el mes de abril. Es la historia de una niña prodigio en conflicto con su madre. ¿Hay algo de autobiográfico en eso?
No.
¿No has tenido conflictos con tu mamá?
No hay algo. Luego, estos temas que tocan a todo lo que es la esfera familiar, íntima, siempre cada uno puede leer dentro lo que ha vivido, experiencias, sentimientos. También eso es lo bello de la ópera. Cada uno se ve o no se ve dentro.
Se puede identificar claramente.
Exactamente.
En eso. El pasado noviembre la estrenabas en la ópera de Burdeos. ¿Cómo la acogió el público de ahí de Burdeos?
Pues tuvimos un encuentro luego, después de la creación, donde la gente podía tomar el micro y hablar. Y las reacciones eran muy emocionantes. Porque muchos, por ejemplo, era la primera vez que venían a la ópera. Nunca habían visto una ópera. Y a mí me emocionó mucho oír eso, la felicidad que habían tenido en ver esos temas también. Y eso, y no sentirse demasiado alejados de los temas que estaban propuestos. Y para mí fueron reacciones muy... muy bellas.
Muy importantes, ¿no? El que las protagonistas, la directora y el libreto sean mujeres, ¿es una especie de revancha para Clara Schumann, quizás?
No una revancha, pero sí es verdad que muchas óperas del pasado se han hecho solo por hombres.
Hay muy pocas compositoras mujeres, ¿no? Si,
sí.
No conozco ninguna.
Hay muy pocas. Y libretistas y bueno... De manera general, la ópera no es un sitio que ha acogido muchas obras con discursos creados por mujeres, que son discursos artísticos, quiero decir. Y sí, había una voluntad de dar voz a la manera de a las mujeres.
Por supuesto. Bueno, hasta hace muy poco, la Filarmónica de Viena no tenía ninguna mujer en la orquesta. Son clubs de machos, ¿no? Las orquestas sinfónicas, o lo eran hasta hace muy poco.
Sí, sí, hay una especie de cultura machista que sigue muy presente en varias orquestas, sí, sí.
La semana pasada estrenabas la misma ópera en Limoges, uh-huh, en el centro de Francia. ¿Cómo fue el asunto?
Pues fue muy bien, y además, como ya había pasado todo el periodo de creación, era simplemente venir, escuchar, dar algunos comentarios y aprovechar del momento. Uf. Y sí, sí, era un lujo. Y además era una orquesta diferente, no era la orquesta de Burdeos, era la orquesta de Limoges, y tenían también el frescor de descubrir la obra por primera vez. Y sí, fue un momento muy, muy agradable, muy bonito.
Y en abril, con la primavera, en la ópera Comique, que es donde se estrenó Carmen, precisamente, ¿no?
Sí.
Que no era mujer, precisamente, el compositor de Carmen. Pero la protagonista sí, sí, es una mujer, quizás.
Sí, sí.
¿Qué sientes estrenando ahí, en la ópera Comique?
Pues, hombre, muy, muy feliz, muy honrada, a mí me da mucha alegría poder hacer escuchar mi música y sobre todo la ópera, que es un equipo completo, llevar a cabo una ópera, pues sí, me da mucha felicidad.
¿Proyectos ya estás, tienes en cartera ya, o obras, o una otra ópera quizás?
Tengo, o sea, las ganas de escribir una ópera de nuevo. Esas ganas nacieron ya a los minutos que acababa de terminar Le Sentinel. Hay algo un poquito adictivo en el hecho de tener una obra en la mente durante tantos meses. Cuando se va la obra, hay una crea como un vacío.
Un vacío terrible.
Sí, sí.
Además, imagino que en los saludos de los solistas y del director sales también a recibir el aplauso, ¿no?, del público.
Sí, sí.
Es emotivo, ¿no? Imagino.
Sí, es emotivo, sí, es verdad.
Sobre todo a tu edad, ¿qué edad tienes hoy en día?
31.
Pues con solo 31 ya tienes dos óperas en cartera. En fin, pues ya lo saben, tienen una ocasión de escuchar la ópera la ópera cómica de París, la ópera Les Sentinelles de Clara Olivares. Muchísimas gracias, Clara.
Muchas gracias.
Mucho éxito aquí en París también en abril. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en